Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque el América tiene un objetivo importante para este fin de semana. Las Águilas no han ganado, no han anotado y están en el fondo de la tabla. Les informaremos todo lo que está sucediendo en torno al conjunto azul crema. Deporte Express. Les tendremos todos los detalles de lo que se vivirá en la gran edición de este año del Abierto Mexicano de Tenis. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vea.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Vamos a ser muy claritos, clarititititititos, para que esto no se sienta una campaña típica en contra del América normal, porque hoy todos los compañeros, los colegas, y qué mejor que nuestros amigos de este programa, de este espacio, como Carlos Ponce de León, nos puedan decir que esta turbulencia americanista, la que se vive, pues sigue sin poder encontrarle el acomodo a si Búfalo Aguirre se irá a Tijuana o no, si dejarán que Dávila puede cerrar para que esté en Colo-Colo. ¿Qué está pasando con Rafael Veiga? El famoso tema también de Henry Martin. ¿Por qué salió el tema de Cruz Azul? ¿De dónde surge este descontrol de uno de los grandes ídolos de los últimos años de la América para vestir la playera celeste? ¿En dónde está parado realmente hoy por hoy el proyecto americanista? Viene la fecha FIFA. Vino los partidos de la selección mexicana, y ahí en ese momento el equipo americanista pues tuvo la famosa frase de André Jardín, que al regreso de esta gira de selección nacional íbamos a ver el verdadero nivel del América. Gran parte de esto está depositado a que Alex Zendejas ha regresado ya, y podremos verlo en el nivel de uno de los futbolistas que más pesan en la cancha por parte del equipo americanista, y de pronto entender si realmente puede venir este despertar después de tener un arranque de 270 minutos sin gol. ¿Quién carajos va a hacer goles en el América? ¿Quién carajos? Y esta situación creo que vale muchísimo la pena poderla dialogar, poderla entender en este espacio de la Octava Sports. ¿Estamos exagerando la crisis de la América directiva en la cancha? ¿Estamos realmente generando algo que no va para que realmente un proyecto del tamaño del poderío de la América hoy esté como está? Hay un par de dudas, que aquí les vamos a responder con muchísimo gusto. Aquí comienza el show de la Octava Sports. La turbulencia en el América. ¿Quién va a poner orden y cómo le van a poner orden? ¡Olioli! ¡Qué gusto saludarlos! Aquí comienza el show de la Octava Sports. Carlos Ponce de León, Miguel Ángel Luis Castillo. Ah, ¿verdad? Miguel Ángel Luis Castillo, que a ese güey sí que periplo le tocó, ¿eh? varado en Panamá, ya estará platicando seguramente él, 36 horas en aeropuertos entre Bolivia y Panamá. Ayer le cancelaron su viaje por la noche, apenas pudo salir a las casi una de la tarde, hora de acá, pero bueno, ya no tarda en llegar Miguel Ángel Luis Castillo. Sucedió Enrique Beas. ¿Cómo estás, mi Charlie? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Charlie Pons. Y el internet de Carlos Ponce de León. ¿Quién le estará haciendo más daño? ¿Diego Ramírez al América o el internet a Carlos Ponce de León?
¿Quién? El internet a mí. El internet a mí. No quiere que pueda discutir contigo todas las... No voy a decir las tonterías que dices, pero sí voy a decir las incoherencias que pones en editoriales como la que hoy nos presentaste. Un saludo muy afectuoso a toda la gente que nos escucha a través del Octavo Sports. Y a ti, Enrique, solamente decirte que recuerda que cada vez que hablas del América, tu visión, tu criterio, tus palabras están sesgadas por los colores rojiblancos y por tu odio al conjunto de Tuapa. Entonces, es difícil poder discutir, dialogar, entablar un debate serio.
Eso es mentira.
Contigo cuando está en medio el América o está en medio Chivas. Es muy complejo. Yo solamente te puedo decir, el América siempre está en crisis cada vez que no gana un título.
No, pero está en crisis.
Si en la dos, etcétera. ¿Qué va a suceder? Es más, mira, te voy a enseñar la portada que pusimos hoy en Record justamente ante el tema de lo que has planteado, del tema que estás hablando, que si se va a recuperar o no el América, ellos son los indestructibles.
No seas,
proyecto americanista es a prueba de todo. Te voy a leer el balazo que trae la portada. Dice: América tiene una misión, sanar la ruptura entre Jardine y el director de fútbol para que siga el éxito del proyecto. Dar descanso a Diego Ramírez luce como la mejor opción. El ave volverá más fuerte.
Dar descanso, o sea, no lo separo de Grupo Televisa, bueno, de la directiva del América, sino lo mandamos a qué. ¿A qué?
Están trabajando en eso. Nos adelantamos. No hacer que sigan dos personajes que claramente ya tienen diferencias, sino darle un descanso, hacer una separación. Están trabajando en esa opción. Todo parece que vamos a ver un poco, vamos a ver menos de Diego Ramírez en el nido.
Mira, aquí dice la banda que nos manda el mensaje: ¿cómo está eso de que Henry Martin puede llegar al Cruz Azul? La cooperativa vende bultos, no los compra. Saludos.
Bueno,
Henry tiene las horas contadas en el América.
No tiene contrato todavía. No. Henry va a jugar la jornada siguiente contra Necaxa.
¿Seguro?
Henry está. No, seguro nada. Seguro solamente la muerte. O sea, no, seguro nada. Viene ya la recuperación, ya ha estado entrenando, seguramente va a estar, si no de titular, que no creo que sea de titular porque le hace falta ritmo, sí va a estar en el banquillo. Viene el regreso de Henry Martín después de tantos problemas. Ojalá que le dure el regreso y vamos a ver una siguiente oportunidad para...
¿Pero qué la pasó con lo de Cucate, Charlie?
A ver, el tema es que sí lo buscaron, pero no ahorita. Lo buscaron hace un año, cuando estaban a punto de renovar a Ángel Sepúlveda. Cuando a principios de año ya le plantearon la opción a Ángel de poder renovar, se estaban estirando un poco las negociaciones. Dijeron: bueno, si Ángel Sepúlveda se nos va, ¿a quién traemos? Contaron a ver. Dijeron: oye, a ver, Henry Martín anda libre. Oye, pues vamos a... No libre. Henry Martín es una opción. Tocaron la puerta, Henry les dijo gracias, pero no gracias. Y bueno, la verdad es que al final se terminó arreglando Ángel Sepúlveda, ¿no? Con Cruz Azul. Por eso es que no lo buscaron. Ahorita es hasta absurdo, ¿no? Pensar que Henry podría llegar a la Noria. Están buscando.
Es que, a ver, es una realidad que se requiere un 9 para Cruz Azul, ¿no? O sea, eso es un hecho, ¿no? Pero de todas maneras, yo regreso al mismo punto. Además de que lo están buscando, pues el tema es quién carajos va a hacer goles, quién carajos va a hacer goles en el América. ¿Quién carajo las va a meter en el América?
Pero estás preguntando Cruz Azul o del América.
No, de Cruz Azul es que te cortaste ahí un poco, mi querido Charlie.
No, por eso, o sea, digo, él está saludable. Quieren un delantero menor de 30 años, que no pase de 30 años y que esté saludable. Henry no cumple con esos requisitos. ¿Quién va a meter los goles en Cruz Azul? El Toro Fernández. ¿Quién va a meter los goles en América? A partir de esta jornada viene el aleteo del ave de las tempestades. Se va a empezar a mover el polvo en la tierra de la Liga MX, va a empezar a levantarse la humareda y de repente, cuando menos se den cuenta, todos van a empezar a voltear a ver así, mira, para arriba. ¿Qué es eso?
Cuando menos se den cuenta. Mira, dice Rodrigo Lara, que va a decir, dice, si fueras más objetivo y menos chivista ante América, serías de lo mejorcito del periodismo.
¿Qué? Gracias. ¿Quién dijo eso?
Dice Rodrigo Lara. Mira, acá también.
Rodrigo Lara, gracias por ese comentario. Insistan, mira, por favor, que Enrique veas, no deje de irle a las Chivas, no va a poder nunca, es, su corazón está pintado rojo y blanco, pero que sí, a la hora de que toma el micrófono, a la hora de que toma una pluma o un teclado para escribir o cualquiera de las salidas que tiene como profesional, trate de quitarse esa venda de los ojos y ver el fútbol sin los colores de las Chivas.
Mira, aquí dice Alex 79967, tremenda mamada de Becerro le acaba de dar Ponce con su portada de récord a la América. Si Chivas hubiera contratado a Alexis Gutiérrez o a Violante, te apuesto, Ponce, que te estarías burlando de Chivas.
Me estaría burlando de Chivas. ¿Quién dijo que Alexis Gutiérrez fue un buen refuerzo? Yo no lo creo. Violante sí, que no lo esté ocupando en América, bueno, ese es otro tema.
Dice, depende de Henry, de que cierre el sitio Henry como héroe, como villano, si las lesiones siguen. Ese tema yo creo que hoy ya raspa, ¿eh? O sea, emocionalmente ya raspa. ¿Cuánto tiempo más van a poder aguantar a Henry, no? Dice, con la problemática de América, ¿qué gana Ponce? ¿Qué gana récord? Que no sabemos.
Te digo, ¿sabes qué gana Gato? Se pone más dramática la liga. Porque qué aburrido un torneo donde pues, sean los protagonistas de siempre. Vamos a darle chance, ¿no? Vamos a hacer que Chivas...
Mira, aquí te alto, dice Rodrigo Lara igual, dice, Henry ya tiene que irse como americanista agradecido de lo que nos dio, pero ya cumplió su ciclo. ¿Por qué no hablas de ese ciclo que ya cumplió Henry? ¿Por qué no le ponemos ya el nombre y apellido a la situación? A ver, Henry Martín, sí, la bomba yucateca, sí, el penal que le regaló el arbitraje en la final contra Cruz Azul, agarra y la termina metiendo y la hace y ¡pum! Vale. Y con eso América ganó ese bicampeonato y Henry seguía. Pero Henry, la realidad es que uno, pues hoy, ante tanta lesión, hoy es el momento de decirle adiós a la América, Henry. Henry debería de ser sensato a sí mismo. Henry debe decir gracias. No es de que se quiera lesionar, pero cuando ya tú ya estás en esa parte alta, en la parte crepuscular de tu carrera, ¿cómo quieres cerrar la historia con el América? Que te recuerden durante todos estos años, esos últimos 13, 14 meses, has jugado y solo has hecho dos mendigos goles, máximo goleador mexicano del América, ¿quiere que pase eso?
Mira, todo este discurso que acabas de hacer, te lo firmo, que si volteamos la discusión hacia cómo se retiró Javier Hernández con el Guadalajara, cambias totalmente la conversación. Ahí dices, es que el Chicharo es nuestra leyenda, Chicharo va a regresar, tiene la oportunidad.
Pero Chicharo fue a romperla, güey, al Real Madrid, fue a ser bicampeón con el Manchester United, jugó en el Bayern de Leverkusen. Henry, ¿qué horas trae?
Le acabas de dar una cromada espectacular a Henry Martín.
Son diferentes cosas.
Es histórico del América, fue tricampeón, sí, por supuesto. ¿Sabes dónde viene la debacle?
Dice Adrián, si ya terminó su ciclo,
¿sabes dónde viene la debacle de la América?
El americanismo.
En la final contra Toluca, una final que disputa contra Toluca, y que tiene que recurrir a un lesionado Henry Martín para meterlo a rescatar la serie, y que se truena muy rápido porque no estaba, pero es tanta la fe que se tenía en que Henry le podía dar la vuelta a la rodilla que lo mandaron al ruedo, ya estando lesionado. Además hay que recordar otra cosa que se les olvida muy rápido a los americanistas. Henry Martín, en la última renovación, tuvo una oferta de la MLS, tuvo una oferta de Medio Oriente, petrodólares. ¿Tú sabes lo que significa hoy un contrato en Medio Oriente? ¿Y qué hizo Henry Martín? Dijo, a ver, América, vamos a ponernos serios. Hazme una mejora de sueldo no le llegaron a lo de la MLS, por supuesto que no le llegaron a lo de Arabia, y al final de cuentas dijo, me quedo porque quiero seguir cosechando títulos en el América, y renovó con el América. Vinieron las lesiones. Ese contrato que se ganó Henry Martín a pulso, hoy es uno del top 3 pagado en América, si no es que es el 1, ese contrato que se ganó es cuando estaba en su mejor momento. Las lesiones aparecen en el camino y son un riesgo de la profesión, por supuesto. Hoy no van a venir a juzgar a Henry Martín porque está lesionado, por todo lo que dejó de hacer, por una lesión que él no buscó, cuando él dio todo en América.
Les dio, pero tú lo acabas de decir, ¿qué no buscar en Arabia? Qué conveniente. Que, o sea, esos de Pitts Group son unos loquillos, ¿no? O sea, siempre tienen ofertas en Arabia. En Arabia ahí tienen las ofertas para poder negociar con el equipo americanista.
Son estuvo a punto de irse. Insisto,
Entonces es un error. Entonces es un error haber aguantado y pagado lo que le pidió Henry, porque ya sabíamos de la etapa final de su carrera.
En el periódico de lunes en la mano es bien fácil hablar.
Qué fácil es decir, pero esto es de fútbol, papi. Esto es de fútbol, hay que ver fútbol. Y cuando uno ve que Henry ya no daba para más, y vino la presión,
¿cómo hablas a conveniencia?
Para que Henry lograra este contrato, y ve nomás. Hoy, a ver, es en serio, ¿eh? Si yo fuera Henry,
hablas a conveniencia.
Para que te vayas
por en la esa época de Henry, la renovación, colócate, que América, papá, pensaba que se iba a lesionar.
Vete a Gallos, güey. Vete a Gallos.
A ver, ¿tú crees que América pensaba que se iba a lesionar Henry? Pues claro que no, por eso le ofrecieron ese contrato. Si tú, cuando todo mundo te decíamos, es que el Chicharo viene a retirarse a Chivas, tú dijiste, no, viene a meter 8 goles en su
primer. Pero al menos partido. Javier Hernández vendió playeras, Carlos.
Hoy
que al menos Chicharito Hernández también llenó estadios.
Pues Henry Martín también.
Bueno,
ahí te va. Mira,
me tocó hacer una activación de los zapatos de Henry.
Déjame contestarte con
el Martín San Antonio y, o sea, tú pones a Javier, ojo, Javier, Javier, que por cierto, tienes 2 años de Javier Hernández, que nos, por ahí tienes, Jordán, el discurso del llanto de Javier. A ver si Casuel lo tiene, el de hace 2 años.
Te voy a contestar con esta, Enrique Veas. Javier Hernández vino a vender playeras, vino a llenar estadios. Henry Martín renovó para ser tricampeón con el América. Tricampeón con el América. Henry Martín y la directiva del América acordaron para ganar títulos. Chicharito y Chivas acordaron para vender
playeras. Pero es que una vez más tú lo estás haciendo con esta confrontación de playeras, que para mí se me hace una boba, porque yo no quiero llegar al tema de playeras.
Tú comparaste el tema de las playeras.
Yo metí el tema de Javier. Yo no quiero meter. Javier se pitorreó del fútbol mexicano y de la Chivas, ni se diga.
Tú lo sacaste. Y
tu hermano se meó en ellos.
Pero cuando llegó estabas ilusionado.
Se meó en ellos, Javier Hernández.
Tú dijiste en este mismo programa.
Pero Henry,
En este mismo programa dijiste, va a meter 8 goles en su primer
torneo. Henry, hoy le está ya quedando muy grande el paquete. Va de nuevo, a ver. Para no perder el hilo, esto es muy sencillo, porque de nueva cuenta, esto no es una confrontación América-Chivas, no es un programa de América contra Chivas. Yo sé que tú eres muy americanista, ya sé que, qué buena portada hiciste para Récord, como buen americanista que eres, increíble, está bien, está padrísimo, sí, está bien, pero a ver, Charlie, como el periodista objetivo que eres, por ejemplo, dieron la lista de la CONCACAF, evidentemente sin Lichnowsky, pero sí con Dávila, pues no que Dávila se va al Colo-Colo, y luego, Aguirre.
Pero ¿y eso qué tiene que ver con Henry?
A ver, otra, América, ¿realmente va a llegar Veiga? ¿O ya se cayó el fichaje o pura está bomba de
complejo.
Eso es lo que el americano quiere saber. Arrancan ya, van contra Necaxa, y la próxima semana, mitad de semana, ya juegan la Conca Champions. El verdadero objetivo del América, ganar el título de la CONCACAF, estar en diciembre en la Intercontinental. Ese que llevan más de 10 años que no logran conseguir en la época dorada de Jardín. De los
Chivas en la
Se los ha cepillado Pachuca y se los ha cepillado Cruz Azul.
¿Contra quién va Chivas en la Conca Champions? En el
va de nueva de cuenta. A mí me da igual, no están. Fracasaron. Ridículo de Mauri Vergara. Ridículo del Guadalajara no estar ahí. Ridiculazo. Pero ¿quién es el obligado para ganarle ese torneo y cómo la van a ganar?
Pero ese, ¿quién es el obligado?
Ese es el tema.
El América, siempre es el América, siempre es el
por
América.
Por eso.
Y después te digo quién es el favorito, Toluca. Los Diablos Rojos.
De hecho, yo creo
Toluca
que esta vez es Yo veo mucho más cercano que Toluca vaya a levantar la conca que...
No me digas, vas a decir a Rayados.
Que el equipo americanista. Pero bueno, ya ahorita no te quieres mojar, ya veo que solamente quieres evadir todo contestando con Chivas. Sé que
¿qué me preguntaste? Perdóname, ¿qué me preguntaste? Pero hazme una pregunta, no me hagas una opinión que continúe con tu letanía. Hazme una pregunta.
¿Qué está pasando con Dávila? ¿Por qué sí lo pusieron para la Concacharcos? ¿No que ya estaba en el Colo-Colo?
No. Quien te haya dicho que estaba en el Colo-Colo te mintió. Tiene una oferta al Colo-Colo porque allá está el Tano Ortiz, porque lo quiere Colo-Colo, Dávila, un chileno reconocido en su país. El tema es que Dávila no está convencido de ir y que la petición del conjunto Albo, del cacique, era que se quedaran con un porcentaje de su sueldo en Cuapa, cosa que el América no quiere.
Siguiente pregunta, entonces, si me lo permites, Carlos Ponce.
Es como si te preguntara, déjame, no, una y una, ¿te parece?
Adelante, con gusto.
¿Qué pasa con Guti? ¿Qué pasa con el Guti? No que
el Guti no quiso acomodarse.
¿Estás coordinando el proyecto de Chivas porque sigue ahí el Guti?
El programa es Turbulencia en América. El programa hoy es Turbulencia en América, pero con mucho gusto contesto. El Guti no aceptó la oferta que había para que pudiera jugar con el equipo de Pachuca. No pudieron llegar a ese acuerdo. Hay que recordar que Guadalajara y Grupo Pachuca tienen flujos compartidos. ¿Qué es esto? Pues tienen ya varios años haciendo ciertas intercambios, ventas de jugadores que van sacando como sus saldos y pues no pudieron llegar a la
acuerdo
de decir
en
cuánto iba a quedar lo que iba a pagar Chivas a Guti, ¿no?
Eric Gutiérrez es un saldo. Cuando llegó Eric Gutiérrez y al mismo tiempo Quiñones estaba en el América.
Un balance, un estado dijiste, general.
El bombazo de la Liga MX. No es Quiñones. Es Eric Gutiérrez. Y muchos te dijimos, es que no hay comparación, Quiñones. Bueno, está bien. Quiñones terminó campeón con el América. Hoy Eric Gutiérrez no tiene ni cómo cortarle el agua de toda la lana que le dan a Eric Gutiérrez. Pero ahí sí no hay problema. Ahí sí no hay cómo cuestionar el proyecto del Guadalajara porque tienen a dos jugadores que no han salido. A la América sí. A la América hay que cuestionar.
Pero se le critica igual. La única diferencia, Carlos, es que se te está olvidando que la inercia del torneo anterior, el semestre más cercano.
Ah, la inercia.
Más cercano. Y el arranque de este torneo. Y el arranque de este torneo permite que el Guadalajara hoy tenga 3 ganados de 3 partidos disputados y el América tenga 2 puntos de 9 disputados. Pero fíjate, mira, a mí lo alarmante no es que tenga
dos puntos. La Copa, jornada 3.
Pero a mí no, lo alarmante.
Y se las tengo guardadas.
Lo alarmante son los 270 minutos sin gol. Este análisis hoy lo hace.
La Copa, jornada 3, el Clausura
20. Esto le sumas a esos 270 minutos.
Y se le entrega gol, algo a
el problema que ya está en la.
¿Quién alzaría?
La directiva del América. Le sumas también el tema de que se les está haciendo otra vez bolas el embudo de cara al cierre de fichajes, porque el América tiene que replantearse de nueva cuenta quién va a hacer gol. ¿Quién va a hacer gol? ¿Quién va a poner ese protagonismo? Y ojo, no lo pongo para la Liga MX, porque la Liga MX se pueden dar el lujo por la tremenda época que han vivido, pero sí con la obligación de la CONCACAF. Dice Rodrigo Larpe, ya sabes que en la Liga MX con que tengas unos 5 partidos tienes a la liguilla, Jules, claro. Pero son tricampeones, jajaja, nefastos, mediocres. Dice, se creen inventores del fútbol. Dávila Búfalo, el señor ganó, no te hace nada, les pesó la playera, dice Rodrigo Lara. Carlos Ponce, el nefasto director de récord. No es nefasto, es buen amigo. Es un muy buen tipo, la verdad, Carlos Ponce.
¿Quién lo dijo?
Esto lo está diciendo Jules, que por cierto, para la siguiente, a ver, Charlie, a ver si aceptas el reto de que también nos enlacemos en TikTok. Hagamos ahí un cruce para que hablemos con nuestras audiencias.
¿De una vez?
Es que ya nos vamos a ir a corte, güey.
Bueno, ya nos vamos a corte.
Pero estaría bueno hacerlo. Ya le dije a Jimmy, pero ya ves. Dice, jojaja, todos
pero, te dejan. Pero dices...
Bombeas de bate como...
¿Tu cuenta y la mía o récord y la octava?
No, la tuya y la mía. Ah. O sea, en el
caso... Pues la otra también,
Estás invitado para que justamente los infiltrados escuchen aquí todos los días a 1:00 p.m.
Está la invitación. Octava Sports en récord, ¿qué tal te caería?
La invitación, manteles abiertos para ti, mi hermano. Dice, bombeas. Oye, de
si se va, me voy a repetir, se va a repetir. Ah, no, Luis Castillo ya no. Se va a repetir el fantasma, no, el fantasma ya no. Se va a repetir Enrique Vea, ah, no, Enrique Vea. ¿Y qué vamos a hacer ahí?
Limpió a todos este cabrón, ¿eh? Se dieron cuenta. No, se bombea el debate como fanático de sillón, dice, pero tengan cuidado de qué simio del público inviten. Señor Ponce, te deben pagar muy bien a la Octava Sports para aguantar todas las estupideces de ese audioperiodista con el que estás el día de hoy. Gracias.
¿Quién dijo eso?
Noé Rodríguez.
Mira, Noé, no, no es así, pero es un gusto, de verdad es un gusto poder debatir con Enrique Veas cada vez que estamos al aire.
Dice, el cornudo de Chichatronco, cero títulos con las birras cornudas. El América en ese torneo lo único que competirá fue para entrar a la liguilla. Henry Muertín, multicampeón con los Huilas, el cornudo de Chichatronco, cero títulos. Henry ya estorba en el América, no juega de forma regular desde hace más de un año. Sin su salario, el América podría ir por un delantero más competente, pero Jardín, la directiva, no lo ve.
Pero no lo
Javier Hernández jugó en los mejores clubes del mundo, mientras Henry solo en el más corrupto del continente. O sea que Henry hizo más goles que Chicharito. Dice Cromada McManimal, Chicharito, que sigue viendo su penal, el que no quisieron retirar para vender o la playeras.
Y todavía se burló de
una lesión. Así que el mundo laxio de Bondi. Ya Enrique, tanto Martín como el Ejotito Hernández son igual de malos jugadores. Que uno se arrastre en Old Trafford y otro en el Azteca no hace diferencia. Todos los chairos son igual de animales que veas. Me daría vergüenza irles equipo que son campeones de los clavados. Henry debe despedirse del fútbol. La pregunta es, ¿por qué esos asquerosos González ponen un altar al Chichatronco como si le hubiera dado varios campeonatos, anotado mínimo 100 goles con las birrias? Es más ídolo el violín de Omar. Bueno, en cantidad de comentarios. Dice Enrique, sabe distinguir lo bueno de lo malo. Yo sí, por desgracia, le fuera a las guajolotas corruptas que han ganado campeonatos con ayudas arbitrales y por muchas marcaciones divididas de forma muy rara. Bueno, o sea, parte todos los mensajes que llegaron el día de hoy, que agradecemos su participación.
A ver, señor productor, por favor, póngame todos los mensajes, todas las personas. Ahora sí llegaron una X cantidad de mensajes.
Llegaron, ¿eh? No, sí, no, regresamos a nuestro YouTube. A nuestro YouTube han llegado. Pero fíjate, Charlie, dice esto, Caliente MX, nuestros amigos de Caliente MX, porque el Barcelona llegó al duelo del miércoles 28 de enero con la obligación de ganar para aspirar a la clasificación directa tras derrotar por marcador de 4-2 al Slavia Praga en la fecha anterior. En casa enfrentará a un Copenhague que solo ha ganado 2 de sus 7 partidos, aunque viene de un empate ante Napoli y mantiene una ligera esperanza de pasar a la ronda de playoff. Con el ADN goleador de Lewandowski y compañía y el apoyo del Camp Nou, los de Hansi Flick parten como favoritos en un duelo decisivo. Entra caliente.mx, resístate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que el Barcelona será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 1,120 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo Avance.
Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Aquí andamos ya en el espacio semanal de Máximo Avance. Saludos al show de La Octava Sports. Evidentemente a Reacción en Cadena. Y en este podcast que se puede escuchar y descargar en todas las plataformas habidas y por haber, para que nos escuche como ha sido durante no solamente esta temporada, sino ya durante los últimos 5 años, llevando paso a paso lo que es la temporada de la NFL. Y prepárense porque con Poncho, con Arturo Carlos y con todo el equipo de Máximo Avance, a partir de la próxima semana, contenidos diarios de California, de allá en San Francisco, también desde el Silicon Valley, allá en Santa Clara, en donde está el Levi Stadium, y evidentemente con toda la euforia que hay en esta reedición de hace 11 años del Super Bowl 60, en donde ahora vendrá la nueva generación de los Pats de Nueva Inglaterra y los Halcones Mayores de Seattle, los Seahawks. Poncho Galindo, esa sonrisa, en verdad, de oreja a oreja, papá. Se han filtrado videos de tu fiesta del domingo, de la manera en la que agarraste el micrófono, de las ridiculeces que dijiste, pero al final del día, ahí está, el equipo de Nueva Inglaterra, para bien o para mal, se le alinearon todas y cada una de las estrellas, pero para que esta generación, esta franquicia de odiosos para muchos, del equipo más golpeado mediáticamente, pero también de los demás arrastre en los últimos años, tan solo basta ver este milenio, hay una franquicia deportiva más protagónica de los Estados Unidos que los Pats de Nueva Inglaterra, y eso, créanmelo, ya es mucho decir. Poncho Galindo, ¿cómo estás?
Mira, Enrique, I love Drake May. No, claro que Drake sí. May.
No, güey.
Vamos a estar de fiesta de aquí a que se juegue el Super Bowl, porque aunque los Pats no son favoritos, hay muchas similitudes del primer Super Bowl que jugó Tom Brady también con los Pats, en donde no eran favoritos por 14 puntos. Ahora es menos la diferencia que tienen estos Patriots, que la verdad es que yo ya me harté de escuchar las mismas ridiculeces por parte de los haters. ¿Por qué? Porque dieron a los Pats favoritos para llegar al Super Bowl en el momento en que se lastimó Bo Nix, diciendo, es que los Broncos van a jugar sin un quarterback titular, como si Bo Nix fuera titular durante toda la temporada, hubiera hecho algún cambio con unos Broncos que eran 100% y que son 100% defensivos, y que casi dejan a los Patriots fuera del Super Bowl por lo mismo, una gran defensiva. De hecho, Drake May se convierte en el primer quarterback que gana una final de conferencia americana registrando menos de 100 yardas. Ni siquiera llegó a las 100 yardas aéreas. Las completa en yardas totales gracias al juego terrestre, en donde él es el único que anota touchdown. Pero le han comido la vida en estos playoffs. Y le ha ganado a 3 defensas top 5 en la misma postemporada. Algo que nadie ha hecho. Podrá con la... ¿Quién sabe? La defensa de Seahawks también es una...
Sí, de todas maneras tú no, a ver, pero no podemos negar que las circunstancias también... A ver, aquí sí más que nunca te tiene que hablar de una suerte de campeón. Por nada, así que tú digas dominante de los Pats, porque lo dijimos durante toda la temporada también, Poncho. De las temporadas más atípicas que nos ha tocado ver de la NFL. Eso no es culpa de Nueva Inglaterra. Al final del día, el ADN ganador de esta franquicia, ven dónde los pone para jugar el Super Bowl. Porque con estas mismas circunstancias de temporada, franquicias como la de Dallas, ni siquiera peleó la mitad de la temporada. La mitad. Llegaron al último mes en diciembre de vacaciones. Mendigos y malditos hinches años de no estar ni siquiera en una final de conferencia. Y cuando uno voltea a ver y dice, ah, cabrón, en la americana, ¿quiénes están? Ah, pues mira, es... Evidentemente la dinastía actual de nuestros tiempos, los Jefes de Kansas City, los Chiefs, que jugaron de los últimos 7 Super Bowls, este será el octavo, en 5 de ellos, ¿no? Ganaron 3, 2 a los 49ers, 1 a las Águilas de Filadelfia, perdieron contra las Águilas, perdieron contra los Bucaneros de Tampa Bay. Pero quitando de gloria, tú tienes que agarrar, y en los últimos 20 años, 23 años, solamente ves los colores de los Patriotas de Nueva Inglaterra con los colores de los Jefes de Kansas City, cuando se ha colado los Broncos de Denver y el milagro de los Bengalíes de Cincinnati. Párale de contar. Y eso, y esta transformación a seis años, en verdad habla de una política de franquicia que no está jugando a las pepitas. Perdón, pero ¿cuántas de NFL están más proyectadas por su estadio nuevo? Hola Raiders, hola Browns de Cleveland, hola Vikingos de Minnesota, y la lista puede ser muy grande. ¿Cuántas franquicias realmente están? Pues, a ver, los Chargers, ¿no? Ah, sí, nos cambiamos de sede otra vez, regresamos al... ¿y qué pasó? Nada. Y no saben competir y no han vuelto a encontrar esa línea de competencia. A mí sí me gustaría que la gente lo sepa, porque contenidos especializados vamos a tener durante toda la semana. A mí explícame cómo carajos hacerle entender, porque hoy tú ves, porque aparte, el americano ya son otros tiempos. Tú tenías en los 90s a lo mejor un buen proyecto que te daba, por ejemplo, en los 80s a los 49ers y a los Vaqueros de Dallas en estar también el 80% de las competencias de finales de conferencia. Pero ha cambiado tanto este deporte, ha cambiado tanto con las reglas, con todo, que no solamente es un tema de poder económico, hay una interpretación y de inteligencia deportiva gigantesca que hoy la tiene el equipo de Nueva Inglaterra.
Sí, y eso se da a partir de la compra. Se da a partir de la compra de Kraft, que hace que ganen 6 títulos de NFL y que después de 6 años venga ahora esta... Al final es algo increíble.
Es el de los
80s. 80s y 90s no estaba Kraft, pero llegaron al Super Bowl y después de eso se hace el poderío de Kraft. Este es el mejor equipo ya en la historia de la NFL. porque cuando nadie daba un peso por ellos en los últimos años y dijeron, gracias a Dios, se acabó la dinastía, nos libramos de los Patriotas, nunca más los vamos a volver a ver en el Super Bowl. Y qué bueno que disfrutaron la época que tuvieron. Estamos hablando de que es muy probable de que el próximo 8 de febrero los Patriots no ganen el Super Bowl. Es la mayor probabilidad, pero ojo con lo que puede venir en el futuro. ¿Por qué? Porque su corredor está en el primer año, contrato de novato. Su corner está en su también en su tercer año, contrato de novato. Drake May está en su segundo año, contrato de novato. Pagas poco con esos contratos. Y además, tuviste y agarraste muchas selecciones de draft que fuiste consiguiendo con algunos tratos, con algunos cambios y demás. Es decir, en el mejor equipo que se puede reforzar y ganar los próximos drafts de la NFL con un gran análisis son los Patriots. Porque ahora ya no se draftea al estilo Bill Belichick, que a él no le importaba nada porque mantenía las figuras. Ahora sí, los Pats van a tratarse de hacer de las mejores figuras colegiales con los picks que tienen, especialmente de segunda ronda, porque el siguiente draft van a ser pick 31 o pick 32, pero de la segunda ronda, de la tercera, de los que fueron apoderándose de algunos equipos, y de ahí...
Aunque también Poncho son apuestas, ¿no?
Claro, pero...
Ojo, también son apuestas, ¿no? Lo que voy, ha cambiado tanto la liga que encontrar eso, por eso, pero en ese camino estuvo Filadelfia y ha mantenido, pero no con tanta constancia. Pero ahí está, como el equipo, junto de Anaheim, también los 49ers de la Nacional, los mejores exponentes. Pero es muy difícil tener ese nivel. Solo lo han tenido Patriotas y los jefes de Kansas City. En este milenio, son los únicos. Y regresan los Pats a un Super Bowl. Para mí esa es la nota. Yo sé que tú ya estás diciendo y abriste el paraguas. Ya poner una madrina, porque hoy el gran favorito es Seattle, ¿sí o no, Poncho? El gran favorito.
Y también
no
eran los Rams en el primer Super Bowl de Tom Brady por 14 puntos.
Pero bueno, por cierto, Drake May es el cuarto quarterback de segundo año que está en un Super Bowl. Ya estuvo ahí Pat Mahomes, ya estuvo ahí Joe Burrow, ya estuvo Purdy, ¿no? De San Francisco, de Kansas y evidentemente de Cincinnati. El único fue Pat Mahomes. Que vendrán aquí todas las similitudes, pero mira, vamos a analizar rápidamente, Poncho, si te parece lo que sucedió, sobre todo en el juego por juego. Así que vamos con estos temas que tenemos preparados para ustedes.
Máximo avance.
El factor Bonix, ¿pegó o no pegó el fin de semana? Que además fue un juego que inició con una temperatura gélida. Empezó a ser un juego realmente de nervio y de sin errores. Lo tengo que decir, de las finales de conferencia más malitas que he visto en todos los tiempos. Muchas más fallas, más errores. Ahora entiendo por qué el famoso tazón del hielo fue de muy pocos puntos. Es dificilísimo que cuando tú ya tienes temperaturas así, situaciones climatológicas que no permiten bien el lanzamiento del ovoide, que no permiten bien... los recorridos, los mismos goles de campo que empezaron a hacer ya porque era muy complicado por el tema del aire, el tema de la nieve cayendo, pero fue un juego, la verdad, Poncho, sí, dramático, pero muy mal.
Sí, pero al final el factor Bonix no pesa. Y si tú le dices eso a un hater de los Pats, se va a enojar. Y si tú le dices eso al Minotauro, que nos escucha en todas las plataformas, se va a enojar porque va a decir que qué necesidad de Sean Payton de tirar el juego a la basura teniendo cuarta y una, patea. Pero ¿no viste el factor del clima? También veía muchas reacciones de la gente de ¿cómo con esa altura puedes fallar un gol de campo? Se te congela todo el cuerpo y quiero ver que alguien patee un gol de campo en esa temperatura. Un gol de campo hubo. Los dos pateadores fallaron dos goles de campo. Estamos hablando de similitudes que hubo en el partido, que al final yo creo que la decisión correcta, por más que estás con tu quarterback suplente, era jugarte la cuarta y una como hizo Sean Payton, pero a partir de ahí muchos dicen que tiró el juego a la basura. Los Patriots defensivamente siguen construyendo algo sólido, como lo demostró su defensiva contra los Chargers, contra los Texans, ahora lo demostró también contra el equipo de los Broncos. Los Broncos no cambiaron en su defensiva. La defensiva que más capturas tuvo durante la temporada de la NFL le hizo 5 a Drake May. ¿Pero qué pasó con Drake May? En este partido, en donde corrió bastante el balón, se aseguró de mantener el ovoide. Es el quarterback que más fumbles ha hecho en la temporada. Lo aseguró, y ojalá ahora para el siguiente partido los Patriots puedan mostrar una mejor ofensiva de la que nos han dado en estos tres partidos, porque sí, han fallado en ofensiva, también ha fallado Drake May, pero deja muy buenos datos este equipo de los Patriots, porque para todos ahora es un regalo gracias a su calendario y a los beneficios que tuvieron en postemporada, que no sé cuáles son los beneficios según los haters, pero acabaron 9-0 fuera de casa, el primer equipo en la historia que gana todos sus partidos de visitante en la temporada incluyendo playoffs, 9-0. Muchos dicen que no les gusta el coacheo de Mike Vrabel. Mike Vrabel, desde que dejó a los Titans, el equipo de los Titans ha tenido 6 victorias. Son las mismas que tienen los Pats de Mike Vrabel desde el 21 de diciembre del 2025. Son datos increíbles, locos, que al final suelta el equipo de los Patriots de Nueva Inglaterra y que le van a querer quitar mérito a Drake May ahora por la mala postemporada que ha tenido, pero también el segundo mariscal de campo más joven que ha llegado a un Super Bowl. 23 años y 148 días, solo detrás de Dan Marino, 23 años.
Pero es Dan Marino, pues. Días.
Puede convertir en el más joven.
También es una tendencia, porque claro que cuando tú dices Dan Marino, pero de nueva cuenta, aquí te acabo de dar los datos, segunda temporada y todo, con esa escalita de edad de entre 23 y 24 años, ya tenemos 12 quarterbacks que han jugado un Super Bowl. Entonces, ya sé que cuando uno se pone exquisito por los días y los meses, ¿no? Ya dicen, mira, ya es el segundo más joven. Pero bueno, tú síguete portando tu playera y vámonos ya con el otro juego.
Antes del otro tema, nada más, mención honorífica a Justin Farkas, que no es un donadie realmente, pero que en el 2012 puso este tweet: Dios mío, Drake May es el mejor atleta que he visto, juega en una liga superior y sigue siendo el mejor de la liga. Cuando Drake May tenía 9 años y jugaba en la categoría de 11 años y era el mejor quarterback, tuiteó esto. Hoy es tendencia en Twitter, ¿eh? Hoy es tendencia porque era el mejor atleta para él cuando apenas tenía 9 años.
Vamos al siguiente tema.
Máximo avance.
El juego de toma y daca entre Seattle y los Rams, ¿no? Entre Los Ángeles. Un juego realmente divertido, atractivo, pero nunca sentí, Poncho, que Rams le fuera a sacar el juego a Seattle, ¿no?
Sí, es duro ver cómo los Rams no pudieron ante estos Seahawks, que realmente se aprovecharon de el mayor error que creo que han tenido los Rams en todos los playoffs, su defensiva. Carolina les hizo puntos, Chicago les hizo puntos, Caleb Williams soltó un pase de videojuego y terminó en touchdown, y si te das cuenta, pasa algo muy similar en este partido de lo que sucedió en la ronda divisional. Las esquinas, profundas, las pierde muy fácil la defensiva de los Rams. Otro touchdown en la esquina del touchdown, otra vez izquierdo. Supieron y analizaron por dónde bombardearle a este equipo de Los Ángeles, y aunque vuelva a ser muy parejo en el tema de los puntos, al igual que los dos partidos que tuvieron en temporada regular, al final falló ahí el coacheo de Sean McVay, que lo hemos alabado mucho tiempo aquí, que me sigue pareciendo el mejor head coach que tiene la liga, pero que no es posible que no te des cuenta de ese tipo de errores, que fue lo que casi te cuesta 2 veces no calificar a la siguiente ronda de playoffs, y los Seahawks no te lo iban a perdonar. Sí, podrán tener a Sam Darnold, que ve fantasmas y que a mí no se me hace todavía un quarterback elite, pero cuando tienes a tipos como Kenneth Walker y cuando tienes un gran cuerpo de receptores que te pueden hacer la chamba, no te puedes dar el lujo de, bueno, pues hay que confiar en que nosotros vamos a anotar más puntos porque tu defensiva no está funcionando bien. Maldición de Devante Adams, porque ha estado en 5 juegos de campeonato de la Conferencia Nacional y ha perdido los 5, pero gran mérito por parte del equipo de los Seahawks de Seattle y también de Sam Darnold, que se convierte en el primer quarterback de la generación 2018, misma de Josh Allen, misma de Lamar Jackson, en que llega a un Super Bowl. Bromeaba en una conferencia de prensa y dice, hey, ya lo había hecho con los 49ers, y luego dice, obviamente, que en tono de broma, porque había llegado como suplente, pero sí, ha mejorado muchísimo Sam Darnold. No creo que para hacer el MVP del
Super Bowl. ¿Te digo dónde los Rams perdieron la asistencia al Super Bowl?
¿Dónde?
En Atlanta. Esa derrota.
Cuando, claro,
esa
cuando
derrota no contra Atlanta. Esa derrota, porque además, ojo, para que la gente lo sepa, sí estoy en la división más peleada. Ese juego del 18 de diciembre en Seattle también, 38-37, ganó en el último suspiro, respiro en un juegazo Seattle, pero aún así los Rams después de ese día salían con todo para ser el mejor equipo sembrado de la Nacional. ¿Y qué hicieron? Fueron a Atlanta, un equipo que tenía registro perdedor y cayeron 24-27. Y ahí se acabó la historia de los Rams. ¿Por qué? Porque ese juego que sabían que tenía que pasar absolutamente todo, esa balanza anímica emocional terminó dándole a Seattle todo el camino que ya conocemos de la historia y que hoy lo pone como el amplio favorito para ser campeón del Super Bowl.
Sí, en lo que va a ser una revancha de la edición 49 del Super Bowl y otra vez con un equipo defensivo de los Seahawks, bueno, más bien aquí sí un poco más ofensivo, pero que recibe menos puntos de los que hace. Va a ser muy interesante ver cómo se comporta la ofensiva de los Pats, porque creo que ahí es en donde puede ser el juego. Si los Pats no enchufan otra vez su ofensiva como ha pasado en los últimos partidos de playoffs, sin duda van a perder. Oye, y pues la maldición de Dallas también, ya empezaron a burlarse de los Cowboys porque DeMarcus Lawrence jugó 11 temporadas en los Cowboys y no llegó a ningún Super Bowl, juega aún en Seattle y llega al partido por el título.
Y ya también platicaremos de lo de McCarthy, ¿no? ¿Te gusta en Seattle? Imagínate. O en Green Bay se quedan como en la historia de hace 20 años, ¿no? En la que los mismos vaqueros buscaban en este personaje el cambiar la historia de la franquicia y ni más paloma. Ni más paloma. Cerramos rápido con eso, Poncho. ¿Cuál es tu comentario?
Pues que no creo que sea la mejor opción para los Steelers. La llegada de un head coach que fuera de lo que hizo en los Packers, pues nunca se le vio en Dallas, le puede quedar grande. Y ahora a ver si los Steelers tienen para mantener esa racha de los últimos años que construyó Mike Tomlin, de mínimo tener un récord ganador. Creo que ya se les puede ir, pero habrá que ver cuál es el calendario y qué busca hacer en el draft el equipo de Pittsburgh.
Pues ya lo sabe, la próxima semana esta emisión desde San Francisco, con toda la cobertura del Super Bowl 60, aquí en este espacio para audios y reacción en cadena. Gracias, Poncho Galindo.
Gracias, Enrique.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Yo soy Jaime Sandoval. Llegó el momento de hablar de tenis porque se presentó ya el cuadro completo de los jugadores que estarán en el Abierto Mexicano de Acapulco en esta edición del 2026. 4 de los mejores tenistas estarán presentes en nuestro país. Estará Zverev, Musetti, Ben Shelton y Alex de Minaur como las 4 grandes figuras que vendrán a nuestro país para este torneo que es de alta importancia en Latinoamérica y sobre todo a nivel mundial, hablando de los ATP 500. Tuvimos la oportunidad de platicar con Geoffrey Fernández, el director del torneo, el director del Abierto de Acapulco, y esto nos dijo sobre lo que está viviendo este torneo mexicano contra los países árabes. Ojo con lo que vendrán 2026 y 2027, no será nada sencillo competir luego de la inclusión de un Masters 1000 en Arabia Saudita, y además de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, ¿los traerán algún día? ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Los buscaron para este evento? Estas fueron las respuestas de Geoffrey Fernández.
Deporte Express.
Una de las noticias más importantes que hubo en el tenis fue lo de la incorporación del Masters 1000 en Arabia Saudita, ¿no? Fue un revuelo el tema del calendario y muchos se preguntan, ¿qué le hace falta entonces a Latinoamérica específicamente para tener un torneo de este tipo? ¿Cómo va el tenis en esta zona del mundo? ¿Cómo lo ves tú? Porque parece que Arabia sigue metiendo billetazos y cada vez es más difícil competirle, ¿no?
Mira, lo que pasó con Arabia, ya se dieron cuenta que no pueden entrar y cambiar o hacer otro circuito. Lo vimos en el golf. Hoy cada vez se están uniendo más. Ellos entran de una manera orgánica comprando un torneo que no existía, en el cual le va a caer y va a generar unas reservas financieras sumamente importantes para la ATP. lo cual va a ayudar a crecer al deporte como tal. Lo que viene ahora es un ajuste en el calendario, en el cual, derivado de esta incorporación de este torneo, que está en mi nuevo de ponerla, van a tener que salir varios eventos, ¿no? Vamos a ver cómo, cuándo, quiénes van. Todo va a ser por el bien del tenis, pero a ver, podemos estar a favor o en contra de lo que de lo que viene. Seguramente va a ser un evento espectacular, con mucho dinero por medio, así se pagó, pero veamos cómo se da.
Y yo sé que te lo preguntan mucho, Geoffrey, pero al final Alcaraz y Sinner seguirán insistiendo, ¿no? Para en algún momento traerlos a Acapulco.
Sin duda, de eso no tengas ni duda. Seguiremos insistiendo y vendrán. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Date cuenta que estamos pasando. Vamos a llegar, nos vamos a encontrar.
Deporte Express.
Ahí las palabras de Geoffrey Fernández respecto a lo que vendrá en Acapulco y también la despedida de Gael Monfils, uno de los tenistas más espectaculares en la forma en la que se desempeñaba en la cancha, el francés que está viviendo su último año como profesional y recibió una wildcard para jugar aquí en México en esta edición de Acapulco en el 2026. Estaremos con toda la cobertura en la última semana de febrero, los primeros días de marzo, para conocer quién será el nuevo campeón del Abierto de Acapulco. Pero llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de producción encabezado por Jordán Tavares, el buen Camarena en los controles, yo soy Jaime Sandoval. Quédense, porque hay más aquí en Radio Red y la Octava Sports. Hasta la próxima. Pásela bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.